Les doy a todos una calurosa bienvenida en el precioso nombre del Señor y les deseo la bendición de Dios. Leamos una palabra del Señor de Primera de Pedro, el segundo capítulo, desde el versículo 1, antes de la oración. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1. Desechad, pues, toda malicia y toda falsedad, hipocresía, envidia y toda calumnia. Y como niños recién nacidos, anhelad la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis hasta la salvación. Si de verdad han gustado que el Señor es bueno, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Después de todo, la Escritura dice: he aquí que yo pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular preciosa, y el que en ella confíe o creyere no será avergonzado jamás. Así pues, a los que tenéis fe, se os dará el bien precioso. Pero a los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, esa misma piedra se ha convertido en la piedra angular. Y por tanto, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan contra él en su desobediencia a la palabra, como están destinados a hacer. Vosotros, en cambio, sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido para posesión propia, y debéis proclamar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que antes no erais pueblo, y ahora sois pueblo de Dios, antes sin misericordia de Dios, y ahora ricos en misericordias de Dios. Amados, os exhorto a que, puesto que sois forasteros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, llevad una buena conducta entre los gentiles para que en todo aquello en que os blasfemen como malhechores, alaben a Dios en el día de la visitación de gracia sobre la base de vuestras buenas obras. Podemos y vamos a entrar en esta palabra brevemente. Pero antes de hacerlo, pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, hemos oído tu palabra, oh Dios. Ha penetrado en nuestros corazones. Nos hablas como un padre habla a sus hijos e hijas. Haznos hijos obedientes en los que puedas complacerte. Desátanos y líbranos de toda desobediencia. Haz de nosotros un pueblo de Dios libre y redimido, consagrado a ti. Edifícanos hoy en espíritu, para que podamos encontrarte en espíritu. Señor Dios nuestro, que encontremos gracia en el día de la visitación de gracia. Señor, perdona nuestras ofensas y nuestros pecados. Nos inclinamos ante ti, Dios santo y verdadero, que tienes ojos como llamas de fuego, ante quien nadie puede permanecer si no es bajo la sangre, si no está bajo la sangre, y en Jesucristo. Dios fiel, destierra todo espíritu que no sea de ti. Líbranos del mal y corónanos de gracia y misericordia. Señor, estate hoy en medio de nosotros según tu promesa. Te lo rogamos. Para nosotros no es algo sobreentendido que hables con nosotros, sino un gran privilegio. Dios Todopoderoso, bendícenos ahora con las riquezas de tu gracia. Ponemos esta asamblea bajo la guía de tu Espíritu Santo. Ven en tu derecho en mí y en todos nosotros. Recordamos a tus siervos y a tus mensajeros y a todo tu pueblo en toda la tierra. Señor, bendícelos en todos los rincones del mundo y bendícenos en este lugar. Bendice a todos los que escuchen y experimenten este servicio en algún lugar. Bendícelos por las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habrán notado que nos pusimos de pie cuando se propuso el coro. Tú eres digno. Tú eres digno. Y pienso que si las huestes angélicas del Apocalipsis 5 se postraron y adoraron al grito de digno eres, entonces nosotros al menos debemos levantarnos con temor o respeto ante el Señor, pues solo Él es digno de recibir el premio y el honor. Hoy examinaremos brevemente un tema que Dios quiere revelarnos por medio del Espíritu Santo y para el que quiere abrir nuestro entendimiento. Empezamos con 1 Pedro capítulo 2. He aquí algunas frases y expresiones muy llamativos que hemos oído. Y leímos hasta la sentencia de que alabarán a Dios en el día de la visitación de gracia. No en el día de la visitación judicial, sino en el día de la visitación de gracia. Al final del tiempo de gracia, todavía debe venir una visitación divina de gracia que se apoderará de todos los que están destinados por Dios para ello. Y se les abrirán los ojos y se darán cuenta de que la gracia es gracia y no mérito. Y que todos solo podemos creer y salvarnos por gracia. Quisiera comenzar con la palabra del Salmo 82 y luego pasar al Nuevo Testamento para mostrarnos hoy nuestro estado, tal como Dios lo ve y cómo estamos ante Él por gracia. Porque si no nos damos cuenta de quiénes somos, nunca podremos ser utilizados por Dios en la fe. Salmo 82. Dios está allí en la asamblea de Dios, celebrando el juicio en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil y al necesitado. Libradlos de la mano de los impíos. No saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. En efecto, yo mismo he dicho que sois dioses e hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres y caeréis como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás de todas las naciones. Hoy me ocupo, o se trata para mí, de mostrarnos quiénes somos a partir de las Escrituras, o según las Escrituras. Fijémonos especialmente en los dos versículos, a saber, el primero y el sexto. Dios está allí en la asamblea de Dios, celebrando el juicio en medio de los dioses. Y queremos saber quiénes son esos dioses, no ídolos, dioses. Versículo 6. En efecto, yo mismo he dicho que sois dioses e hijos del Altísimo. Pero moriréis como hombres y caeréis como cualquiera de los príncipes. Aquí tenemos dos cosas. Una, os he dicho que sois dioses. Y por otro lado, moriréis como hombres. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Aquí leemos desde el versículo 33. Los judíos le respondieron: no es por una obra buena por la que queremos apedrearte, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley: yo he dicho, vosotros sois dioses. Si la Escritura ya ha llamado dioses a aquellos hombres a los que la palabra de Dios llegó, y la Escritura no puede perder su validez, ¿cómo podéis acusar de blasfemia a aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo? Porque yo dije: yo soy el Hijo de Dios. Observemos lo siguiente. Aquí dijo nuestro Señor a los judíos: ¿no llamaron dioses las Escrituras a aquellos a quienes salió la palabra de Dios? ¿Y quiénes eran esos hombres? Fueron los profetas a quienes se envió la palabra de Dios. Los hombres que recibían la palabra de Dios absorbían una sustancia divina y eran llamados hijos del Altísimo a los ojos de Dios. No sé si ya hemos hablado de esto en este lugar. Llevo unas semanas profundamente conmovido. Han leído el sermón sobre Melquisedec y entendemos lo que se quiere expresar en ello. La palabra, el Logos, era la aparición en el cuerpo espiritual. Nosotros, que hemos estado en Dios o en sus pensamientos desde la eternidad, nunca antes habíamos aparecido en el cuerpo espiritual. Pero cuando nos despojemos de este caparazón terrenal, seremos transformados en el cuerpo de la resurrección y seremos como el Señor, según 1 de Juan 3, versículo 3. Aquí, en esta palabra, no es un hombre quien ha respondido, sino el Señor. Le acusaron de blasfemia y le dijeron: tú, que eres un hombre, te haces Dios. Y eso sí que sería una terrible blasfemia si cualquier persona en la tierra pretendiera ser Dios. Pero nuestro Señor no hizo este reclamo así nada más, sino que Él lo era. Él era Emmanuel, era Dios con nosotros. Por supuesto, ellos solo vieron el cuerpo de carne. Y podrían haber dicho: te conocemos, conocemos a tus hermanos y hermanas, has estado con nosotros todos estos años, ahí está el establo donde naciste, te conocemos, ¿verdad? ¿Qué haces de ti mismo? era Dios y hombre en una sola forma, en una sola persona, y la gente solo vio la apariencia exterior y no reconocieron la revelación divina en Cristo. Ahora se va un paso más allá, mencionando que nuestro Señor fue engendrado por el Espíritu. Y sabemos que era y es el Hijo de Dios, pero no acaba ahí. Hemos sido hechos hijos e hijas de Dios a través de Él. Y debemos darnos cuenta de que hemos sido colocados en un estado divino. Los profetas a quienes se enviaba la palabra de Dios eran llamados dioses. Se han hecho partícipes de la naturaleza divina, del Verbo eterno de Dios. Se convirtieron en parte de Dios al absorber la palabra divina y fueron inmortalizados en sí mismos, en sus almas, y hechos hijos de Dios. Y nuestro Señor dice, si la Escritura ya ha llamado dioses a aquellos hombres a los que la palabra de Dios llegó, es decir, los que le recibieron antes de que Cristo fuera revelado, consideren esta tarde que los profetas que recibieron con fe la palabra de Dios ya eran hijos del Altísimo y fueron llamados dioses antes de que la palabra se hiciera carne en Jesucristo nuestro Señor. Se les llamó dioses porque el Dios Todopoderoso se instaló o tomó morada en ellos a través de su palabra viva e inquebrantable. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ese es el gran secreto. Se podría haber ido a Noé, a quien llegó la palabra del Señor, y haberle dicho, Noé, te conocemos, conocemos tu historia, y así sucesivamente. Noé, te conocemos, eres como todos los demás, y morirás como todos los demás. Podrían haber ido a Abraham y a todos los profetas y decirle, no hagas nada de ti mismo, no imagines que eres diferente del resto de la gente que te rodea. Tienes que comer y beber igual. Eres como los demás. Te conocemos desde hace tiempo. Amados, exteriormente, un Enoch, un Noé, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Isaías, un Jeremías, un Ezequiel, un Elías y un Eliseo, y todos los profetas exteriormente eran como tú y como yo, como sus contemporáneos y como nuestros contemporáneos. Y está escrito en Santiago 5. Elías era un hombre como nosotros, no diferente. Nunca ha habido otro tipo de humanos, solo actúan de forma diferente, pero no son diferentes. Pero esta gente, a la que no se podía distinguir desde fuera, a la que podías haber señalado con el dedo si hubieras querido y decir, hombre, déjalo ya. Estos hombres a quienes había llegado la palabra de Dios Ellos no habían comenzado y no pudieron detenerse. El Señor les había hablado y suscitado algo divino en sus almas y ya los había llamado hijos del Altísimo en el Antiguo Testamento. Los hombres a quienes se dirigió la palabra, que hoy tenemos como palabra profética en las Sagradas Escrituras, eran dioses porque absorbían lo divino en su interior. La mente dirá, está escrito en el mismo verso, o igual en el siguiente, os he dicho que sois dioses y que todos sois hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres. Sí, todo eso es cierto. Murieron como seres humanos. Pero el día de la resurrección ya señaló para los santos del Antiguo Testamento que sí, habían muerto como mueren los seres humanos, pero fueron resucitados. Cuando leemos Mateo 27, desde el versículo 51, cuando Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz de Gólgata, cayeron las tinieblas y el sol perdió su brillo. Se produjo un terremoto, las rocas se agrietaron, las tumbas se abrieron. Y entonces está la maravillosa palabra, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron o salieron de sus tumbas después de su resurrección y se aparecieron a muchos en la santa ciudad. Es cierto, los profetas eran personas como tú y como yo, pero por el hecho de que la palabra de Dios salió a ellos y que la creyeron y recibieron la semilla divina eterna en sí mismos, se hicieron partícipes de la naturaleza divina a través de la palabra de nuestro Dios. Y eso ya en el Antiguo Testamento. Creían en Cristo, o creyeron en Cristo, sabían que vendría y se manifestaría en la carne. Y Job ha hablado y lo ha dicho, aunque los gusanos devoren este cuerpo, veré a mi Dios, pues será el último en aparecer sobre la tierra. Eran hombres de Dios que caminaban por esta tierra y portaban la semilla divina. Y no solo la portaban por los demás, sino que se hicieron ellos mismos partícipes de las promesas que han portado y proclamado. Y por eso está escrito en la carta a los Hebreos que no podrían completarse sin nosotros. Así que tienen que esperar a que nosotros también nos sumemos. Tal vez debería leérselo. Hebreos capítulo 11 es el último versículo. Porque Dios había previsto algo mejor para nosotros. Ellos no debían alcanzar la perfección sin nosotros. Por favor, entendámoslo esta tarde. Los hombres de Dios, a quienes se dirigía la palabra de Dios, eran llamados dioses e hijos del Altísimo. Eran personas que recibieron la semilla divina aquí en esta tierra y dejaron un testimonio vivo de que habían creído lo que Dios les dijo. Jesús, nuestro Señor, fue el resumen y el cumplimiento de todo lo que habían dicho los profetas. En Él, todo el Verbo, la palabra, se hizo carne, y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero la cosa no acaba ahí. Así como la palabra que salió a los profetas no podía volver vacía, sino que encontraba su cumplimiento, así, toda palabra debe encontrar su cumplimiento en la iglesia y por medio de la iglesia. Hoy debemos darnos cuenta de que seguimos siendo humanos en el cuerpo y que esperamos con anhelo la transformación de nuestros cuerpos y deseamos que sea hoy más pronto que mañana. Pero no olvidemos el hecho eterno de que nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Si alguien viene a ti o a mí y dice, escucha, dices tan bonito que serás raptado y que perteneces a los elegidos, ¿qué te haces de ti mismo? Pues también vinieron a nuestro Señor y le dijeron, has blasfemado contra Dios, eres un ser humano, te hemos visto aquí todos estos años, ¿qué estás haciendo de ti mismo? Amados, somos humanos, pero no solo humanos. Vivimos y morimos como los demás. Pero habrá una diferencia en la resurrección. Morir es solo el final de una sección o una etapa. Y la segunda etapa comienza con la resurrección. Así, los del Antiguo Testamento que debían llegar a la primera resurrección resucitaron con Cristo. Al igual que los que ahora están siendo llamados y serán raptados como la congregación novia, como una multitud escogida. Estas son las primicias. Y luego viene la segunda resurrección al final, después de los 1000 años. Hoy el Señor quiere mostrarnos que no debemos mirarnos a nosotros mismos, sino al Dios vivo, cuya palabra hemos recibido en nuestros corazones. No somos ni tú ni yo quienes nos hacemos hijos e hijas de Dios. Nos nacemos de nuevo a través de la semilla eterna de la palabra de Dios y a través del Espíritu de Dios. Y nos aferramos a esto. Todos aquellos a quienes salió la palabra eran dioses. Y se dice, Dios está en medio de la asamblea de Dios. Queremos convertirnos en una asamblea de Dios en cuyo centro puede estar Dios. Y creo que si los profetas que aún esperaban el cumplimiento de la palabra fueron llamados dioses. Y el Señor dice que se encuentra en medio de la asamblea de Dios y sostiene juicio en medio de los dioses. Si los que se reunieron entonces ya experimentaban la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros, que vivimos al final del tiempo de gracia, podemos esperar que Dios haga surgir una generación divina según el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor? En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo, o quien quiera que lo escriba allí, dice una palabra muy importante. Aquí está escrito, desde el versículo 27, que busquen a Dios si quieren percibirlo y encontrarlo, que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como han dicho algunos de vuestros poetas. También nosotros somos linaje de Dios. Por eso, porque somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es como el oro o la plata o la piedra, producto de la artesanía y el razonamiento humano. Me ocupo sobre todo de esta expresión, porque ahora somos linaje de Dios. Así como todos llevamos en la tierra la imagen del primer Adán, así también nosotros, que hemos llegado a la fe viva en Jesucristo, el Hijo de Dios, hemos recibido la vida eterna y somos de raza divina y nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina, nacidos de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y así, como Dios no es comparable a lo que la gente puede tallar en oro y plata y piedras o madera, estos no son dioses, son ídolos. Y los hijos de Dios no son esculpidos o hechos y moldeados por manos humanas, ídolos sin vida. Los hijos de Dios, que han recibido la palabra del Todopoderoso y han nacido de nuevo a una esperanza viva, han sido vivificados, han resucitado con Cristo, pues así está escrito: si hemos sido sepultados con Él, también hemos resucitado con Él para una nueva vida. Sabemos quién es Cristo, y ahora también sabemos quiénes eran los profetas. Caminaban con pies terrenales sobre esta tierra terrenal, pero eran portadores de la palabra divina que les fue enviada. Y esta semilla divina en sus corazones los ha hecho partícipes de la naturaleza divina y de la esencia divina, y se han convertido en herederos de las promesas de Dios, y ellos lo verán junto a nosotros, pero no podían encontrar su plenitud sin nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Me gustaría suponer que todos los aquí presentes esta tarde están más o menos familiarizados con el ministerio profético del último tiempo. Y todos sabemos que la palabra de Dios se dirigió a uno de los más grandes profetas y que este hombre llegó a ser partícipe de la naturaleza divina y de la esencia divina y que pudo convertirse en un canal a través del cual fluyó el poder creador divino y el poder de salvación y de sanación. Sin embargo, esto no debe marcarse con un punto y, por tanto, considerarse completado, sino, como mucho, con una coma. Y la secuela o continuación dice: lo que Dios hizo a través del mensajero fue solo para mostrar lo que hará a través de aquellos que han creído el mensaje divino. Y amados, puede que ustedes digan: sí, ¿qué clase de hombre fue? Solo un hombre como tú y yo. Conducía un coche como tú y como yo. Él se sentó al volante y yo me senté a su lado, en el asiento delantero de la derecha, y detrás de nosotros se sentaron el hermano Woods y el hermano Softman. Nos sentamos en la misma mesa, a la misma mesa, comimos y bebimos. No había ninguna diferencia visible en el exterior o exteriormente. Yo estuve en su piso, en su casa. La cocina era la cocina, el salón era el salón o la sala. La distribución era la de todos. Y si mirabas a lo exterior, podías ver a un hombre no demasiado alto, de las montañas de Kentucky, un hillbilly, como se llama la gente de esa región. Y cuando subía a la plataforma y después del sermón, estando el efecto del Espíritu entre la audiencia, decía: estoy esperando al ángel del Señor. Sin él, soy igual de indefenso como todos vosotros. Y luego hizo una sola declaración y dijo: no soy yo quien obra este don, sino que sois vosotros quienes operáis este don divino mediante la fe. Listo. Crean hoy que somos hijos e hijas de Dios. ¿Creen acaso que somos ídolos muertos? ¿O que somos una generación divina o linaje divino de renacidos que han recibido la palabra de Dios como semilla en sus corazones para este tiempo? El hermano Branham dijo: la policía me paró, la luz derecha del coche estaba apagada y me dijo: escucha, tengo que multarte. Eso significa un mandato sancionador. Un hombre al que podría pasarle cualquier cosa, como a ti o a mí. Un hombre como nosotros, exteriormente, pero interiormente, un hombre de Dios, un profeta del Altísimo, un portador y revelador de los secretos divinos que le fueron dados a conocer y comunicados. ¿Es eso todo? No, eso es solo una parte de la historia. La segunda parte es que Dios, a través de la palabra profética revelada, hace surgir una multitud que participa de la naturaleza divina. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué no dijo el Señor, todos los sacerdotes, descendientes de Aarón, y todos los levitas, descendientes de Leví, son hijos del Altísimo, pues me sirven en mi santuario, etcétera? No, no se trata solo de un servicio religioso que celebremos. Se trata de recibir la palabra de Dios y no solo de celebrar un servicio por fuera, sino de recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, en el nombre del Señor. Los profetas no hacían en el culto lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes tenían una tarea rutinaria. Hacían lo mismo todos los sábados. Un profeta no hace lo mismo todos los sábados. Y cada profeta no ha mirado lo que ha hecho otro para hacer lo mismo, sino que la palabra de Dios venía a los profetas y el Señor les habló y les dio a conocer y les reveló su palabra y su voluntad. Así es exactamente hoy. Todos los predicadores son capaces de organizar un hermoso culto o servicio. Todos los evangelistas tienen un programa excelente y la gente se mantiene en suspenso. De hecho, apenas se atreven a respirar de principio a fin. Y se crea un ambiente que quizá recuerde durante unos días. Pero Dios no está en un ambiente así. Dios está en su palabra. Y si los profetas a quienes se dirigió la palabra de Dios fueron llamados dioses, ¿qué diremos nosotros hoy? ¿A quienes se ha dirigido toda la palabra en estos últimos días? Amados, Dios ha hecho de nosotros algo maravilloso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Podría Dios hacer más de lo que ha hecho? Él nos ha revelado su plan de salvación y nos ha abierto los ojos y el corazón. Y nosotros podemos creer. Tengo que terminar ahora porque se ha acabado el tiempo. Podríamos leer en 2 de Pedro capítulo 1 que se nos ha dado las mayores promesas y que participaremos de la naturaleza divina. Y aquí, en esta sala, hay dos hermanas mayores que nos dijeron algo al hermano Kupfer y a mí cuando entramos en el pasillo. Y una hermana ha visto la resurrección y apenas me atrevo a decir en qué contexto ocurrió todo. El hermano Kupfer está sentado aquí, las dos hermanas. Si no les importa, podrían levantarse para que sepan que digo la verdad. Son ciertamente demasiado tímidas. Están las dos aquí. Aquí hay una hermana. Gracias, hermana. Y allá está la otra. Pregunten a estas dos hermanas y sobre todo a la hermana que está aquí lo que Dios le ha revelado. Y creo de todo corazón que nosotros, como portadores de este mensaje divino, el cual no negaremos bajo ninguna circunstancia, aunque nos cueste la vida, que nosotros, como portadores de esta palabra profética, somos hijos de Dios y, por tanto, hijos de la resurrección. Y Dios dijo que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Y saben cuándo dijo eso? Cuando se apareció a Moisés en el fuego de la zarza. Y el Señor Jesús llevó esta palabra al Nuevo Testamento y dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. No porque estoy parado aquí hoy, pero la hermana vio lo que el hermano Branham vio hace años y vio la conexión final que llevó a la resurrección de los muertos, la transformación y el rapto hace una semana. Y ella dijo también que le tiembla todo el cuerpo cuando piensa en ello. Amados, Dios está en medio de su pueblo. Y hoy no se trata de un hermano Branham o un hermano Frank, ni siquiera de Pablo o Pedro. Y sin embargo, se trata de todos aquellos a través de los que, de los cuales Dios ha hablado. Podemos distinguir entre un entusiasmo que pueden generar las personas y la providencia divina. Permítanme decir una cosa para concluir. Aférrense a lo que Dios nos ha dado por gracia. El viernes pasado, había un hombre en mi casa y él quería convencerme de que Dios tenía ahora un octavo mensajero y que el hermano Branham se le había aparecido y cosas por el estilo. Amados, lo confieso ante Dios y que tenga piedad de mí. Es la primera vez que me molesto de esa manera. Le dije las siguientes palabras a ese hombre que acababa de terminar de hablar sin esperar un momento más. Le dije, ahora Satanás ha hablado por ti. Igual que entonces habló con Jesús y malinterpretó las Escrituras. Y él quería decirme, sí, el octavo está en Apocalipsis 1. Le dije, ¿dónde está el octavo? Dice, en Apocalipsis 1. Dije, en Apocalipsis 1, Jesucristo, mi Salvador, camina en medio de los siete candeleros de oro. No quiero que lo etiqueten como octavo. Él es mi Señor y mi Salvador. Y en su mano derecha están las siete estrellas, los siete ángeles de las siete iglesias. Me vino todo eso y no puedo decir aquí qué más le dije. Al final, solo tuve que decir, hermano, perdóname, mi celo por la casa de Dios me ha consumido. No he podido evitarlo. ¿Y saben lo que pasó? Él saltó del banco y quiso tirarse al suelo y pedirme disculpas. Le dije, no, no tienes que disculparte. Y le dije, me avergüenzo de que personas como tú se hayan sentado durante años bajo la proclamación veraz de la palabra de Dios y puedan caer en cualquier error o doctrina falsa. El hombre quería pagarme el viaje a Estados Unidos para que conociera al octavo mensajero. Dios mío, amados, el fin de todas las cosas está aquí. Solo hay 7 edades de la iglesia. Solo un candelero séptuple. Solo 7 ángeles y 7 mensajes a la iglesia. Y la Biblia dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando toque la trompeta, el misterio de Dios llegará a su fin o será consumado, como lo ha dicho confiadamente a sus siervos, los profetas. Es una pena cuando personas que han escuchado la palabra de Dios durante muchos años luego caen por cualquier factor y han salido ladrones, bandidos y alborotadores y están en medio del pueblo de Dios. Y Pablo dice en Hechos 20, de entre vosotros saldrán los que introducirán enseñanzas corruptas . Si las cosas vienen de fuera, podemos rechazarlas. Pero si empiezan de adentro como un cáncer y luego se extienden y siguen carcomiendo y destruyendo, amados, la revelación divina conecta, une. La revelación divina conduce a Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y ya no esperamos a que venga nadie más. Esperamos el regreso de nuestro Señor. Después de que Juan el Bautista hubo llevado su mensaje, no volvió a aparecer ningún mensajero, sino que él clamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro hermano Branham nos señaló a Jesucristo, nuestro Señor. La gente, que son ellos mismos retorcidos, tergiversan todo tipo de cosas. Ha llegado un punto en que la gente tergiversa las palabras en tu boca. ¿Lo han experimentado alguna vez? Es incomprensible, incluso inconcebible, pero gracias a Dios, tiene un rebaño al que Satanás puede acosar y golpear con sus puños, pero en el fondo de sus almas, llevan la semilla divina de la palabra de Dios. Y tan ciertamente como los profetas que llevaron la palabra, tan ciertamente nosotros que hemos recibido la palabra profética y la proclamación completa de la palabra del Consejo Divino de Salvación, hemos llegado a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Seamos fortalecidos, y eso sucede por gracia. Dios envió un mensaje para traernos de vuelta a esta palabra. Recuerden las palabras iniciales para que alaben al Señor en el día de la visitación de gracia. Se acerca el día en que muchos de los que hoy calumnian, de los que hoy hablan en contra, de los que hoy cometen difamaciones, cuando vean la visitación divina de la gracia en medio del pueblo de Dios, no tendrán más remedio que abandonar su resistencia interior y alabar a Dios en el día de la visitación de gracia en medio de su pueblo. Podría llevarles ahora a Hechos 3, desde el versículo 21 y 22 y 23, y ahí está escrito que Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y que Dios puede enviar el tiempo de refrigerio. Aleluya. Una cosa pertenece a otra. Y vemos cómo Dios une las cosas. Lo que no sabíamos hace 4 semanas es ahora una clara revelación divina. Y vemos el significado y el propósito de la comisión divina con el mensaje profético en estos últimos días. Todos los que han sido perdonados por Dios, todos los que pueden creer, todos los que se aferran de todo corazón a lo que el Señor ha dicho, créanme, tan cierto como que estos profetas resucitaron con Cristo en la crucifixión, y cuando resucitó, así escribe Pablo en primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, Dios ciertamente traerá con Él a los que durmieron en Cristo. Él lo hará. Estamos crucificados con Él, hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él y ya hemos sido trasladados con Él al mundo celestial. Solo estamos esperando que se haga realidad o que se manifieste, y ocurrirá pronto. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Amados, si hoy no estoy físicamente capaz de subrayar estas verdades bíblicas con voz fuerte, estoy convencido de que el Espíritu Santo escribe la palabra que ha sido traída hoy en nuestros corazones y la convierte en una revelación y una realidad viva. Los profetas eran humanos y murieron como todos los demás. Hebreos 11 dice que algunos fueron apedreados, asesinados, aserrados, etc. Murieron como hombres, pero resucitaron como hijos de Dios. Amados, caminamos por esta tierra como seres humanos, y muchos incluso se ofendieron por la marcha del hermano Branham y dijeron, si era un hombre de Dios tan grande, ¿por qué tuvo que morir a consecuencia de un accidente de coche? Amados, Dios dispone las cosas de tal manera que las personas que no piensan divinamente tropiezan con ellas y son avergonzados. Y otros toman ejemplo y dicen, sí, aunque era un gran profeta, era tan humano como el resto de nosotros. Dios no hace excepción de personas. Para Él solo hay diferentes tareas y asignaciones. Y estas no hacen a nadie grande ni a nadie pequeño, sino que simplemente nos dan una gran responsabilidad que luego tenemos en el reino de Dios. Amados, que Dios nos bendiga juntos desde las riquezas de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.